Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un poco jugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo gocen de aquí hasta Cafarnaúm, eso es lo que hay.
Yo no me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea de choco.
Que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que siente se quiere verte de cadencia, porque la envidia es mala. La gente sale con vaina rara, hey, problema, traen bala. La próxima vez te doy en la cara, por darme tu pecado envenenado, te llevo en la cara.
Esa mala mano de mi bolsillo no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien está mejor, sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embutero. ¡Toma!
No me como ese pecado, así sea de choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado.
Buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con ustedes. Bienvenidos. Amables oyentes, hoy trocaremos tres temas que me parecen fundamentales en esta primera parte del programa, y esto es lo que tiene que ver con la Alianza Estratégica por el Agua. Ojo, Alianza Estratégica por el Agua en el Cauca. Otro elemento muy importante y un tema que nos atañe a todos es que la mayor parte de los productores agropecuarios en el área rural de Colombia están en el Cauca, según las cifras del DANE. Por otro lado, no habrá paz territorial sin paz ambiental, lo aprendido en Guatemala. Son temas del día de hoy. Bueno, llegando a nuestro primer tema anunciado, Alianza Estratégica por el Agua. Agua para todos siempre. En la cabecera municipal de Timbío, en las instalaciones del acueducto rural El Saladito, a los 25 días del mes de septiembre del 2015, se adelantó una reunión gracias a la convocatoria que hiciera la Corporación para la Protección y Conservación de Cuencas, Corpocuencas, donde ellos hicieron la presentación de lo que se denominó la socialización del Plan de Acción 2015-2018. En este espacio se hizo la presentación igualmente del video Alianza por el Agua, una estrategia que, gracias a las juntas administradoras de diferentes acueductos veredales y con base en los presidentes de estas organizaciones, fue editado por la Universidad del Cauca, donde se expusieron las problemáticas que se vienen presentando en las diferentes experiencias vividas a partir de la participación activa de estos actores sociales organizados en lo que se ha denominado juntas administradoras de los acueductos veredales. Igualmente, se socializó por parte del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural TUL, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, y en nombre de otras organizaciones e instituciones presentes, la propuesta que denominamos Alianza Estratégica por el Agua, la cual tiene como objeto el aunar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento, el acompañamiento a organizaciones prestadoras de servicios públicos de acueducto, distritos de riego, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico y los actores sociales relacionados con el manejo integral del recurso hídrico. De igual manera, la Fundación Innovagen realizó la presentación del proyecto uso y manejo del agua y su relación con enfermedades infecciosas en 8 municipios del departamento del Cauca en su fase 2, haciendo gran énfasis en el municipio de Timbío por ser el municipio convocante a esta reunión. Y obviamente eso fue muy importante para todos. Todos los representantes de las instituciones que se hicieron presentes, como fue la Universidad del Cauca, con representantes del Grupo Tul, igualmente como los coordinadores de la especialización en gestión integral del recurso hídrico, el proyecto Centro de Investigación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana, SICAFICultura, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Fundación Smurfit Capa Colombia, la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, la empresa Cotrafor y Emtimbio consideraron que es viable, mediante convenios y acuerdos de voluntad, continuar apoyando el fortalecimiento de las juntas administradoras de los acueductos comunitarios y la gestión necesaria en procura de mejorar las condiciones ambientales de las microcuencas abastecedoras de los acueductos, el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto y de los distritos de riego, por lo cual se considera pertinente el apoyar lo que se ha denominado Alianza Estratégica por el Agua, y obviamente acordaron suscribir la presente acta. La próxima convocatoria será llevada a cabo por la Corporación Corpo Cuencas, quien congrega a las juntas administradoras de acueductos vedales y distritos de riego adscritas a esta entidad. Quienes firmaron la alianza es Corpo Cuencas, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, la Universidad del Cauca a través del Grupo Tul, la Fundación Smurfit, Fundación Innovagen, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y el proyecto Centro de Investigación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana. Este es un primer intento, digamos, de un proceso muy interesante que ya se había venido dando los primeros impulsos desde años anteriores, dado que la Universidad del Cauca, y en especial la Facultad de Ciencias Agrarias y el Grupo Tul, Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural, pues vinimos apostándole al aporte que le podemos hacer a las comunidades en torno a los estudios importantes en las cuencas abastecedoras de los acueductos veredales. De hecho, se han adelantado ya trabajos en Los Cedros, en Salado, ¿sí?, y en otras, en microcuencas de otros municipios del departamento que tienen prioridad en el abastecimiento de acueductos veredales. De igual manera, la Fundación Capa, Smurfit Capa, ha venido acompañando diferentes organizaciones y juntas administradoras de acueductos en el proceso del fortalecimiento de la parte administrativa y todos los procesos que de una u otra manera se vinculan a través de la fundación y los apoyos que ellos pueden dar a estas organizaciones. La Corporación Universitaria Autónoma del Cauca también ha venido generando unos convenios con algunos acueductos con el ánimo de poder hacer las evaluaciones de los sistemas de acueducto que actualmente prestan el servicio y que por haber sido construidos hace muchísimos años, pues hoy en día se hace necesario hacer los ajustes técnicos para mejorar el servicio. Y así en otras organizaciones, pues la misma Corporación Autónoma Regional del Cauca, dentro de los proyectos que viene manejando en algunas zonas, pues viene haciendo procesos de reforestación que de una u otra manera vienen aportándole a las condiciones de manejo ambiental. Pero hay que resaltar, sin lugar a dudas, el trabajo que viene haciendo Corpo Cuencas. Corpo Cuencas pues reúne 5 acueductos veredales y un distrito de riego, y esos acueductos veredales tienen alrededor de 10.500 usuarios. Eso es bastante importante, pues porque cubre una zona que está establecida entre el municipio de Sotará, el municipio de Timbío y el municipio del Tambo. Y en ese sentido, pues hacen ingentes esfuerzos, son organizaciones de tipo social que en su momento tuvieron, digamos, el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros cuando esta institución, digamos, apoyaba la construcción y el desarrollo de los acueductos, que de hecho lo hizo durante muchos años y que de un momento a otro, digamos, dejó de hacerlo, basados básicamente en que estaban supliendo el papel del Estado, y eso fue una política, digamos, de la Federación. Sin embargo, pues siguen apoyando los diferentes procesos que se vienen dando en esas zonas, máxime cuando son zonas de producción cafetera donde el agua realmente es el eje principal del territorio y obviamente los procesos de desarrollo desde el punto de vista cafetero. Y en ese sentido, pues otras organizaciones, como bien mencionábamos, que han venido apostándole a determinados trabajos para el fortalecimiento de eso. Entonces, en este sentido, creemos que esta es la primera alianza estratégica por el agua que se va a desarrollar con Corpo Cuencas. Y creemos que puede ser un buen punto de arranque para ir, digamos, acompañando los procesos que ya estas organizaciones vienen jalonando en procura de poder mejorar las condiciones de las microcuencas, las condiciones de los sistemas de potabilización y las condiciones de los sistemas de distribución. Y en este sentido, pues creemos que con esta minga, digamos, por el agua, podemos ir trabajando en procura de que la resolución 373 o ley 373 sobre el manejo y uso eficiente del agua, no dejar solas a estas organizaciones, sino por el contrario, desde la academia y desde la institucionalidad, acompañar a todas estas organizaciones en procura de que el agua para todos sea siempre.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
También tenía una arboleda donde paraban las garzas y llegaban los coyongos y otros de la misma raza y otros de la misma raza.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
Habían extensos manglares que protegían a la regla. Todo esto se acabó porque le echaron candela, porque le echaron candela.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
Se acabó la oreja de mula, se acabaron las lechugas, todos los peces se han muerto, ya han huido las tortugas, ya han huido las tortugas.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
Oro, péndulo y arrendajos, estos pájaros se han ido, ya no se oye cantar el chavarri en su nido, el chavarri en su nido.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
La hermosa piedad de encanto donde sale una señora con su tótuma de oro, bañándose a cada hora, bañándose a cada hora.
En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas.
La grandeza del playón es la piedra del molino que dejó Doña María para hacer un pergamino, para hacer un pergamino.
Son los pies de San Martín y esos pies están benditos, y esos pies están benditos. En 1920 el playón de Santa Rosa tenía una capa verde con miles de mariposas, con miles de mariposas,
con miles de mariposas,
con miles de mariposas,
con miles de mariposas,
con miles de mariposas,
con miles de mariposas,
con miles de mariposas.
Mariposa.
Con miles de mariposa.
con ritmos del agua, cantos para que fluya. Martina Camargo cantando el playón de Santa Rosa.
Atención rumberos y rumberas, aquí les llega un poquito de galú, la participación especial de Choquitao y la 33.
Como les anunciaba al comienzo de nuestro programa, un aspecto muy importante que hoy saca el DANE, y es que la mayor parte de los productores agropecuarios en área rural de Colombia están en el Cauca. De acuerdo con los nuevos resultados del Censo Nacional Agropecuario, en Colombia hay 2.7 millones de productores en el campo, y de ellos 724 mil son productores residentes, lo que equivale a un 26.9% del total. Y estas fueron cifras que dio a conocer el DANE al revelar esos nuevos resultados del más reciente censo realizado en el país. En este sentido, del total de productores residentes en el área rural dispersa, que es censada por departamentos, se pudo evidenciar que el 20.9%, estimados oyentes, estaban ubicados en los departamentos del Cauca y de Nariño. Por su parte, lo que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el departamento de Vaupés tuvieron el menor número de productores residentes en el área rural dispersa censada. En lo que concierne al departamento del Cauca, Nariño y La Guajira, cerca de la tercera parte de los productores residentes eran jefes de hogar mujeres. Y con respecto a la edad, la mayor proporción de los productores residentes del área rural dispersa censada estaban entre los 40 y los 54 años. El mayor nivel educativo alcanzado por más de la mitad de los productores residentes del área rural dispersa censada fue de básica primaria, en un 59.7% de hombres y un 56.1% de mujeres. En este sentido, un dato que para destacar fue que en la mayor parte de los departamentos, alrededor del 20% de los productores residentes del área rural dispersa censada no tenían ningún nivel educativo. En cuanto al analfabetismo, las cifras mostraron que el 17.4% de los productores residentes mayores de 15 años en el área rural dispersa censada no sabía leer ni escribir en español. De igual manera, más de la tercera parte de estos productores en el área rural dispersa censada se encontraron en los departamentos de La Guajira, de Nariño y del departamento del Cauca. Cuando el DANE se refiere al desarrollo de las actividades agropecuarias, sí, manifiesta que solo un 15% de los productores residentes tuvieron asistencia técnica, y por departamentos se concentró la tercera parte en lo que es Cauca, Nariño y Santander. Entonces, otro de los temas importantes es el acceso al crédito. En este sentido, el 16.4% de los productores agropecuarios solicitaron crédito. Por departamento, la mayor cantidad de créditos se concentró en Nariño, Cauca y Santander, y eso representa el 35.4% del total. Sobre los principales destinos del crédito, por ejemplo, el 36.8% de los productores agropecuarios lo utilizó para compra de insumos. Otro, el 16.1% para comprar animales, y el 14.8% restante para el pago de la mano de obra. Por otra parte, el DANE señaló que el 29.6% de los productores residentes declaró contar con maquinaria. De ese porcentaje, de ese 29.6%, el 48.7% se encontraba entre productores de unidad agrícola familiar de menos de 5 hectáreas. Y por departamentos, el uso de maquinaria para actividades agropecuarias se concentró en Santander, en el Cauca y en el Tolima. En los temas de infraestructura, el 30.3% de todos los productores residentes declaró contar con infraestructura, principalmente aquellos productores de esas unidades agrícolas familiares de menos de 5 hectáreas, es decir, un 56.9%. Por departamentos, digamos así, el 26.1% de los productores que declararon contar con infraestructura se encontraban principalmente en La Guajira, en el Cauca y en Antioquia. Con una destacada participación, más del 64.4% de los productores residentes cuentan con área específica dentro de las unidades agrícolas familiares para autoconsumo, concentrados principalmente en Cauca, Nariño y Chocó. Cerca del 33% de los productores residentes se encontraba en territorios de grupos étnicos, es decir, aproximadamente el 60% de estos productores se encontró en los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y La Guajira. El 40.9% de los productores residentes en el área rural dispersa, censada en territorios de grupos étnicos, son mujeres y el 59.1% correspondió a hombres. La mayor proporción en edad oscila entre los 30 y 44 años. Estos son datos bastante interesantes, estimados oyentes, dado que 24 de nuestros 42 municipios del departamento del Cauca pues van a ser zonas de conversación para todo lo que va a ser el proceso del posconflicto. Y obviamente estas cifras determinan cómo este departamento, como el departamento del Cauca, pues obviamente es un departamento netamente rural. Y es un departamento que oferta unos recursos naturales sumamente importantes. O sea, la potencialidad del departamento del Cauca desde el punto de vista del sector agrario, digámoslo así, tiene que estar enmarcado dentro de los aspectos netamente ambientales. Eso no quiere decir que sea solamente conservacionismo a ultranza, sino que por el contrario tenemos que generar unos procesos de desarrollo sustentable que permita que esos ecosistemas estratégicos como páramos, subpáramos, humedales, selvas, bosques sean protegidos para garantizar lo que va a ser los procesos de desarrollo que de una u otra manera se vienen vislumbrando para ese proceso del posconflicto. Nuestros campesinos, primero que todo, la unidad agrícola familiar para Colombia en el promedio está establecido en 12 hectáreas. Y como ustedes pueden escuchar, amables oyentes, aquí el promedio de la unidad agrícola familiar de la UPA es de 5 hectáreas. Y esto pues obviamente no da con el promedio establecido a nivel nacional. Es decir, que el Cauca es un departamento minifundista. O sea, todos nuestros campesinos tienen menos de lo establecido a nivel nacional. Y en ese sentido, pues los sistemas productivos, digamos, agobian de una u otra forma esos espacios de producción. Y obviamente mucho del sistema productivo del departamento del Cauca se basa en la caficultura. No por eso tenemos más de 93.000 caficultores del departamento del Cauca, que obviamente casi toda su terreno está sembrado en café, y que de una u otra manera las políticas, digamos, de la Federación Nacional de Cafeteros en el proceso de incremento de las áreas para siembra de café, pues llevarían obviamente a generar algunos conflictos en torno a la protección y conservación de ecosistemas que garantizan, digamos, la sostenibilidad de esos territorios donde se desarrolla la caficultura. Entonces, creemos, amables oyentes, que viene un proceso bastante importante y que amerita de como caucanos y como payaneses y como habitantes de los diferentes municipios del departamento del Cauca empezar a hacer una lectura de lo que puede ser el Cauca en el posconflicto. Esto lo hacemos porque de una u otra manera, y lo manifestábamos en el programa pasado, no hemos escuchado dentro de los programas, ni para gobernación, ni para alcaldías, ni para consejos, ni para asambleas, propuestas que tengan que ver o que tengan su eje fundamental en la parte ambiental, que es la que de una u otra manera va a garantizar el futuro desarrollo de este departamento y de sus comunidades. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro.
Embravecido en su corriente.
Bueno, Cruz de Sal, escuchamos a Cruz de Sal en la voz de Aterciopelados. Bueno, continuamos con uno de los temas que se ha venido trabajando en la Radio Revista Agroecológica Semillas y que maneja el profesor Carlos González, quien siempre nos acompaña en el programa. Hoy en día vamos a trabajar el tema que se llama Ganadería Globalizada de América Latina, que es un tema muy importante teniendo en cuenta todos los procesos de desarrollo agrario y en especial el sistema pecuario que sostiene la ganadería en América Latina y en Colombia. Bienvenido, Carlos.
Sí, Juan Pablo, gracias. En los últimos programas hemos estado hablando sobre varios artículos de un documento que llama el Atlas de la Carne, aunque es hecho en Argentina, que todos sabemos pues que produce bastante carne y de muy buena calidad. Estos documentos siempre parecieran pues que se ataca bastante fuerte la producción de carne, especialmente la carne bovina, pero no es tanto eso. Se está haciendo un llamado de atención para que esta carne se produzca en muchas mejores condiciones y que sin afectar mucho toda la parte de contaminación, de mucho manejo de praderas por animal y todas estas cuestiones, que hagamos una ganadería más sostenible. En el día de hoy, como dijo Juan Pablo, vamos a hablar sobre la ganadería globalizada de América Latina. Vemos que esta ganadería está ligada a la vida de América del Sur en un sentido amplio y diverso. Desde los estereotipos que se ofrecen a los turistas hasta los rituales sociales más íntimos. Desde la definición de políticas estatales de exportación hasta el desarrollo de economías familiares, la ganadería atraviesa la vida de la región y su configuración. En las últimas décadas, las transformaciones sufridas por la agricultura en América Latina han dado origen a un importante proceso de reestructuración en el sector ganadero, vinculado a la nueva dinámica que los procesos de globalización imprimen en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios a escala mundial, donde el accionar del capital agroindustrial de origen transnacional juega un rol fundamental. Este acelerado crecimiento ha permitido que América Latina se convierta en la región que más exporta carne bovina y carne de ave a nivel mundial. Las cifras indican que el sector pecuario ha crecido a una tasa anual del 3,7%, con exportaciones de carne creciendo a una tasa de 3,2%, superior al crecimiento de la tasa de producción, que fue el 2,75%. A pesar del ímpetu exportador, internamente la ganadería es también una fuente de alimentos básicos para la población. La carne bovina y la leche en conjunto participan con el 18,7% del total de la alimentación diaria. En tanto que el crecimiento de las industrias avícola y porcina y el crecimiento en el consumo asociado han sido fenómenos notables y poderosas fuentes de cambio en la industria pecuaria de la región. El consumo per cápita de ave aumentó a tasas porcentuales de 2 dígitos por año en muchos países de la región, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y México y otros, donde la oferta de fuentes alternativas de proteínas disponibles para el consumo se ha reducido. Si bien hay diferencias entre los países y fluctuaciones en el tiempo, según las políticas nacionales que se aplican en cada país, la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO para América Latina y el Caribe sostiene que las expectativas favorables del sector van acompañadas de las preocupaciones por los altos costos de la alimentación animal. El 60 al 70% de los costos totales de producción, la limitada disponibilidad de forrajes de calidad y el uso ineficiente de los recursos alimenticios disponibles, que afectan la productividad, el mayor riesgo de plagas y enfermedades animales transfronterizas, las amenazas asociadas a la degradación de los recursos naturales y el impacto negativo del cambio climático sobre el sector pecuario. Por otra parte, la volatilidad de los precios y su impacto sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, altas tasas de desnutrición crónica infantil y malnutrición en algunos países, y las mayores exigencias de la sociedad por productos pecuarios de alta calidad, sanos e inocuos, son elementos importantes a considerar en el desarrollo de políticas pecuarias. De acuerdo a la FAO, la producción de carne en América Latina y el Caribe continuará creciendo rápidamente durante los próximos 10 años, pero a un ritmo más lento que la década anterior. Los factores más importantes en el desempeño esperado de la industria de la carne en América Latina y el Caribe incluyen 5 grandes factores. Por una parte, la creciente ventaja comparativa de estos países en la producción extensiva de ganado, la disminución del precio del ganado en relación con el costo del forraje y la creciente tasa de globalización. Pero también se refieren a un aumento relativo en los ingresos per cápita, que permitiría incluir más proteína animal en las dietas, así como políticas diseñadas para estimular la producción ganadera. Esta expansión del sector pecuario es una alarma para el planeta en general y para el continente en particular. La contribución de este sector a la contaminación global sigue la tendencia mundial, tanto en la emisión de gases de efecto invernadero como en la superficie que demanda para la crianza y que tiene directa relación con la deforestación de vastas zonas de praderas y bosques. También son riesgos el aumento de establecimientos de engorde a corral, la pérdida de variedad genética y la contaminación que se produce en el suelo y en el agua por la crianza intensiva y el uso de fármacos para erradicar enfermedades y acelerar el proceso de engorda. Esto, sumado al hecho de una serie de impactos en la salud de la población aún no bien dimensionados, llama a una urgente revisión del sector dentro del continente, para así promover la producción de alimentos sanos sin impactos ambientales ni inequidades sociales.
Buscaré en los ríos, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar. Buscaré en los ríos, volveré a buscar la gotica de agua que ayer vi pasar. Ayer vi pasar,
de los ríos vengo de buscar,
una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar, buscaré en las nubes, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar. Ayer vi pasar,
de las nubes vengo de buscar,
una gota de agua que ayer vi pasar, buscaré en los mares, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar, buscaré en los mares, volveré a buscar, la gotica de agua que ayer vi pasar. De agua que ayer vi pasar,
de los mares vengo y no pude hallar
la gotica de agua que ayer vi pasar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar. Seguiré buscando, volveré a buscar, porque sé que un día la voy a encontrar.
Jorge Velosa y los Carrangueros, la gotita de agua. Bueno, el tema que tocaba el profesor Carlos con respecto a la carne, de pollo, de cerdo y obviamente de ganado vacuno, pues bastante interesante. Sin embargo, pues para Colombia ha sido bastante preocupante el impacto que de una u otra manera este sistema productivo, digámoslo así, ha generado. Pues hablando un poco retrospectivamente cómo se ha venido manejando la ganadería, sin embargo hoy en día pues ha avanzado muchísimo los procesos de acoplamiento, digámoslo así, de estos sistemas productivos, pues avanzando muchísimo en lo que es la ganadería intensiva, la rotación de potreros, el mejoramiento de praderas, los sistemas silvopastoriles, en fin, una serie de ajustes, digamos, a esos modelos de ganadería extensiva que venían trayendo muchísimas consecuencias. Hoy en día pues se han minimizado mucho los diferentes impactos, de modo que esperemos que este renglón de la economía, que es ejecutado por mucha gente en el país, en muchas regiones del país, pues de una u otra forma vaya mejorando las condiciones por el bien de los ecosistemas que lo sostienen. Y pasando a otro de los temas planteado al comienzo, no habrá paz territorial sin paz ambiental, y esto es algo bastante importante, ya que los desafíos medioambientales en el posconflicto estarán presentes en 125 municipios del país, afectados por las dinámicas económicas de la violencia y con una altísima relevancia ambiental. Esto pues se dio a conocer en el informe que se denominó La construcción de una paz estable, duradera y sostenible, que fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y otras organizaciones sociales. De esos 125 municipios, recuerdo nuevamente a nuestros oyentes, 23 municipios están en el departamento del Cauca, donde se va a concentrar muchísimo todo el proceso del posconflicto. Más de 140 mil hectáreas en lo que son los departamentos del Cauca, de Antioquia, de Caquetá, Chocó, Nariño, Putumayo, Meta, Bolívar, Casanare, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Huila y Córdoba han sido afectados por la minería, los cultivos ilícitos y la sobreutilización del suelo, de acuerdo con lo dicho por Fabricio Hostil, quien es el coordinador del PNUD en Colombia. ¿Puede haber paz territorial sin paz ambiental? De acuerdo con las previsiones hechas en el informe del 2015, cuando se dé la firma de un acuerdo de paz que haga más accesibles estos territorios afectados por la violencia, el conflicto ambiental aumentará, y eso ya es un elemento bastante preocupante. La institucionalidad ambiental para la construcción de la paz es débil, financiera y técnicamente, con una ausencia muy alta de sensibilización. Y en ese sentido podemos manifestar un dato y una cifra muy preocupante: el 0.6% del Producto Interno Bruto del recurso en políticas públicas ambientales es dos veces más bajo comparado con otras posiciones mundiales. Y esto fue manifestado por nuestro compañero y amigo Juan Paulo Ruiz, quien es el representante del sector ambiental del Departamento Nacional de Planeación. Firmar un acuerdo no garantiza la paz ambiental. Y aquí vamos a tener en cuenta un ejemplo, como es el caso de Guatemala. Allí se ha planteado, por ejemplo, que la ecuación paz y conservación del medio ambiente, digamos, no ha sido resuelta en muchos países que han firmado acuerdos de paz entre gobiernos y guerrillas. Por ejemplo, después de 19 años en posconflicto, el territorio de los indígenas en Guatemala se redujo en un 10% debido a la extracción de recursos naturales, y cerca de 132 mil hectáreas se pierden al año a causa de la deforestación. Esto fue un estudio que hizo la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Igualmente, la contaminación del agua, la sobreutilización de los suelos y el desarrollo de las zonas marino-costeras son solo tres escenarios de un mapa más amplio de todos los conflictos ambientales del país centroamericano. En ese sentido, podemos manifestar cómo en el año 2014, en 163 países analizados en el marco del Índice de Desempeño Ambiental desarrollado por la Universidad de Yale, Guatemala, por ejemplo, ocupó el puesto 98, mientras que Colombia ocupó el puesto 85. Pero Guatemala ya había firmado o ya firmó un acuerdo de paz, obviamente en el año 1999. Nosotros apenas vamos a entrar en ese proceso. Entonces, digamos que se viene planteando diferentes postulados. Por ejemplo, que la idea de posconflicto en nuestro caso alude al nacimiento de otro conflicto, que es el ambiental. Y eso lo manifestó Mario Antonio Godínez López, quien es el coordinador general de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad en Guatemala. En los años 80 en Guatemala, en la época más cruda de la violencia armada, el tema ambiental era marginal, pero llegó a las mesas de conversación entre el Estado y la guerrilla en 1992 gracias a una discusión global que se abrió con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde cerca del 40% del ecosistema forestal de ese país habían sido afectados por el conflicto armado. Entonces, en la práctica, las negociaciones de paz de una guerra que duró 36 años trajeron consigo el espacio para que el Estado y las transnacionales incrementaran todas las actividades mineras y de extracción de petróleo. Según un informe del Instituto de Agricultura, de Recursos Naturales y del Ambiente, lo que se conoce con el IARNA, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, 8 años después de firmada la paz, en el año 2004, el desplazamiento campesino indígena, la eliminación de sus sistemas productivos y la pobreza aumentaron en un 60%. El acuerdo de fin de conflicto no significó grandes cambios. La cláusula ambiental del Pacto de Paz guatemalteco tan solo tiene 8 líneas. El resto del documento habla de la modernización de un modelo económico y de la seguridad nacional. Y obviamente esto lo afirma el acuerdo, que no garantiza realmente la paz ambiental. En ese sentido, Colombia, que es el país que obviamente ocupamos y que estamos a la expectativa de todo lo que puede ser toda la firma de todo el proceso de paz y todo lo que se vendría con el proceso del posconflicto, pues no puede cometer el error de esperar a que se firme un acuerdo para empezar a trabajar en el conflicto ambiental. El cambio está en que las comunidades se unan para que hagamos valer nuestros derechos a nuestras tierras y obviamente alimentar las redes ambientalistas que trabajan para evitar el abuso del ecosistema. Seguramente no habrá paz territorial sin paz ambiental. Y en ese sentido, amables oyentes, creo que es un punto que tenemos que empezar a trabajar. Es decir, en este momento para nadie es un secreto cómo la explotación del sector minero ha venido incursionando de una manera abismal, alterando diferentes ecosistemas del país y poniendo en peligro los recursos naturales. Es el caso de Santurbán, que es el más sonado, digamos, en el país. Sin embargo, a pesar de que es el más sonado, no es el único. Tenemos gravísimos problemas en el macizo colombiano, en la zona de San Sebastián, de La Vega, en la zona del municipio del Patía, es decir, donde coincidencialmente hay ecosistemas estratégicos como los nacimientos de agua, los páramos, suprahumedales, también hay explotación de minería, pero en este caso es minería ilegal. Habrá minería legal en algunas zonas que están cumpliendo con todos los procedimientos técnicos y los permisos, pero digamos que para el departamento del Cauca un alto porcentaje, no me atrevo a decir cuánto, está generando graves impactos en los ecosistemas estratégicos y en las fuentes de agua, generando gravísimos problemas pues a las comunidades que de ellos se abastecen. Y en este sentido creo que como caucanos tenemos que prepararnos para ello. De hecho, es importante visualizar en lo que es el plan de desarrollo departamental y es en lo que también tiene que ver con el plan de desarrollo nacional, cómo se articulan dentro de las próximas elecciones y los próximos mandatarios en esos planes de desarrollo, toda esa mirada a lo que es la paz territorial en el departamento del Cauca. Y como lo decía anteriormente, es fundamental que el aspecto ambiental lo tengamos en cuenta para el desarrollo de cualquier proceso de trabajo que se haga para el departamento del Cauca. En este sentido, pues, amables oyentes, creo que es importante tener en cuenta este tipo de elementos, donde no habrá paz territorial sin paz ambiental, y creo que no se equivocan los compañeros y amigos de nuestro hermano país de Guatemala, manifestando pues toda esta serie de elementos y cómo la ecuación de la paz y la conservación del medio ambiente pues tiene que empezar a resolverse, a visualizarse, para que realmente los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla generen unos elementos muy claves en el trabajo. Ya existen unos acuerdos en lo que se conoce como el desarrollo rural integrado para el país, donde de una u otra forma está, digamos, sopesado, estructurado dentro de lo que es la oferta ambiental del país, y que seguramente quedará muy claro para que la institucionalidad se fortalezca, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico, y que realmente exista un verdadero compromiso, una verdadera sensibilización desde estas organizaciones, de estas instancias, para que realmente la paz sea en armonía con el desarrollo de los recursos naturales. Y obviamente en este sentido es importante que tengamos en cuenta cómo esta paz que tenga en cuenta lo ambiental, pues van a ser claves y han sido claves dentro de lo que se conoce como la carta encíclica Laudato Si sobre el medio ambiente del Papa Francisco, que obviamente dice que el desafío es urgente en proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y obviamente él hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Y construir el futuro del planeta es empezar a construir un nuevo país donde haya unos puntos de acuerdo que permitan desarrollar acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones, no solamente de los territorios, sino de sus comunidades. Y obviamente él lo manifiesta claramente en uno de sus hermosos capítulos, y dice lo que está pasando a nuestra casa, y obviamente manifiesta todas las formas de contaminación que están afectando cotidianamente a las personas, toda la exposición a los contaminantes atmosféricos, cómo esos producen un amplio espectro de efectos sobre la salud, específicamente en los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Entonces estos problemas, digamos, están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, pues en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por la ley del mercado. Es decir, el modelo está atacando, el modelo capitalista globalizante, que de una u otra manera está negando el acceso al líquido vital del que estamos construidos como seres humanos. Y esto ya refleja una primera reacción en torno a ese modelo que se ha querido vincular a través de la ley del mercado. Y obviamente también habla del detalle, digamos, los problemas como el de la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la calidad de vida, todo lo que tiene que ver con la inequidad planetaria, las desigualdades y la debilidad de respuestas de los diferentes gobiernos. Esos son algunos elementos de lo que está pasando en nuestra casa, que bien lo manifiesta el Papa en su Laudato Si sobre el medio ambiente. Este Papa Francisco, que obviamente ha sido tomado como un Papa revolucionario, pero en el buen sentido de la palabra, que está generando diferentes elementos de análisis y obviamente haciendo que cambie un poco la visión con respecto al medio ambiente desde esta nueva encíclica, que para nosotros es bastante importante. Es decir, arranca una era de la ecología integral, porque no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja, la crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales, y en ese sentido la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones, que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nacional, hasta la vía internacional. Todas las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desperdicio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. Entonces, todos estos elementos realmente nos permiten haber pasado por estos temas que hemos tocado en el día de hoy, que no pasan desapercibidos: la Alianza Estratégica por el Agua, cómo la mayor parte de los productores agropecuarios del área rural de Colombia están en el Cauca, como la parte de la ganadería, que es un renglón importante en el desarrollo pecuario del departamento, pero que genera graves impactos, se viene manejando desde otras instancias. Cómo se manifiesta que no habrá paz territorial sin paz ambiental. Es decir, son elementos de trabajo y de análisis que dejamos a todos ustedes, oyentes, de cada 8 días de este su programa Radio Revista Agroecológica Semillas. Que pasen un buen día. Les habló Juan Pablo Pascual.